Estamos aquí con el doctor Adrián Arena. Adrián, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, por suerte acá aguantando todo este tipo de problemas que se generan por la cuarentena. ¿Usted?
Y también estamos todos en la misma, confinados compulsivamente en nuestros hogares. Pero bueno, es lo que hay que tolerar hoy, ¿no?
Lo que hay que tolerar, pero eso también nos da el derecho a quejarnos tranquilamente, porque
A resistirlo,
consideramos
por
que
supuesto.
completamente, considero que realmente las cosas no se están haciendo de manera correcta y creo que vamos a tener una opinión bastante similar en esos aspectos.
Seguro, y en forma selectiva, porque hay gente que viola la cuarentena sin consecuencias y hay otro que sale a pasear el perro y lo detienen y le forman un proceso penal. Esto es grave, ¿no? La selectividad que caracteriza al régimen. Pero bueno.
Completamente. El tema es que vio que en el medio están pasando cosas que se están yendo un poquito de las manos, como por ejemplo, imagino que está enterado, que es el problema con Vicentín.
Sí, verdaderamente es un tema que es una mala señal y un mal antecedente, y hay que ver si esto no es el principio de una escalada mayor de ataques contra la propiedad, ¿no?
Quiero citar algo que el otro día, viendo en la televisión en Intratables, vi que hubo una discusión. Usted imagino que conoce al economista Manuel Adorni.
Sí.
Ernestina Páez le estaba planteando a este muchacho que estar en proceso de acreedores y quiebra es exactamente lo mismo. ¿Es esto así?
No, no, son dos cosas distintas. El tema es así. Vicentín es una empresa que el 16 de febrero pasado pidió la apertura de su concurso preventivo por denunciar que estaba en situación de cesación de pagos, producto de circunstancias exógenas, según lo afirmaba en la presentación que hizo en el juzgado civil y comercial 2 de Reconquista, provincia de Santa Fe, que no vienen al caso mencionar ahora. Y entonces el concurso preventivo es un mecanismo que prevé la ley, donde como el deudor no puede negociar en forma individual con cada uno de los acreedores, y mientras habla con uno, se ve por ahí con medidas cautelares o agresión patrimonial a sus bienes que por presentaciones judiciales que hacen los otros, entonces entra en concurso preventivo cumpliendo ciertos requisitos que establece la ley de concursos y quiebras y negocia en forma colectiva con el conjunto de los acreedores, haciéndole una única oferta a la totalidad de acreedores, y el juez va a aprobar esa oferta si obtiene la doble mayoría de acreedores, doble mayoría de capital, es decir, 2/3 del capital total adeudado, y más de la mitad del conjunto de los acreedores sumados estos en forma numérica. Ese proceso, de acuerdo a los plazos que el juez fijó, tiene hasta julio del año que viene, Vicentín, como para elaborar una propuesta y obtener la conformidad. Por eso es prematuro que el gobierno decida o argumente que va a terminar este proceso en una quiebra cuando todavía no hay una propuesta ni se sabe cuál es la posición de los acreedores con respecto a esta propuesta. Es decir, pueden aprobarla y la empresa obtiene el acuerdo preventivo, sigue funcionando y reprograma el pago de la deuda. Ahora bien, la quiebra es una situación distinta. La quiebra es cuando la empresa no es viable, no puede negociar con nadie y cesa en sus actividades, se liquidan todos los bienes vendiéndolos en subasta pública y se adjudica el producido al conjunto de los acreedores que se presenten y acrediten esa condición en el expediente en proporción a sus créditos, si es que no alcanza para todos, y si alcanza para todos, se les paga todo. Son dos cosas diferentes. La quiebra cesa la actividad y se venden los bienes y se distribuye el producido entre los acreedores. Y el concurso se trata de pagar la deuda. Si se logra acordar con los acreedores, la empresa sigue funcionando. Son dos cuestiones diferentes. El tema es que si en el concurso el acreedor no logra obtener el acuerdo, le decretan la quiebra. Pero es un paso posterior y condicionado a que no tenga el acuerdo.
Pero en el momento en el que el Estado quiso expropiar Vicentín, estaba todavía funcionando y produciendo. O sea, fue una medida completamente
constitucional. El tema es que acá hay una cuestión formal, que si uno ve el expediente puede decir eso, pero también hay una cuestión real. Vicentín buscó, Vicentín tomó contacto con funcionarios del gobierno, le planteó la situación del concurso de acreedores, le dijo que pidió el concurso, que creía que no iba a poder obtener el acuerdo y buscó de alguna manera un salvataje del Estado. ¿Pero qué pretendía? Pretendía que el Estado le dé plata a cambio de nada y le ofrecía, por ejemplo, participar de alguna manera en la empresa, en el paquete accionario de la empresa, pero en forma minoritaria y sin tener derecho al control. O a través de una participación de alguna empresa del Estado con una asociación o todas formas donde el Estado ponía plata a cambio de nada. Es decir, estamos ante un empresario que si bien tiene 90 años la empresa, eso no significa que hoy la empresa funcione de otra manera. Es decir, un empresario hoy prebendario, corrupto, que tomó créditos ruinosos del Estado y un Estado marxista, autoritario, que ante esa situación dijo no, en vez de darle plata le expropio y puedo argumentar todo lo que él me dice para llevar adelante el proceso de expropiación. Ese es el trasfondo de esto, es decir, Nardelli fue a pedirle plata al Estado a cambio de nada, como hicieron con Cresta Roja, como hicieron con Sancor, como hicieron con un montón de empresas, como hicieron con la Fundación Favaloro. En su momento Favaloro también fue a ver al Favaloro, es escandaloso porque desde que se fundó en 1979 recibió más de 700 millones de dólares, es decir, una fundación que se hizo sin plata, cuando en el mundo libre los fundadores ponen ellos la plata, hacen filantropía con su propio dinero. Acá Favaloro lo hizo con la plata del Estado, fue a Lombardo, al ministro Héctor Lombardo de Salud, a pedirle más plata y el tipo le dijo, no, mirá, no hay más plata, si querés te estatizo la empresa, te estatizo tu fundación y te dejo el control de la gestión a vos, la administración. Y él dijo que no. Y ahí a De la Rúa no se le cruzó por la cabeza estatizarla, ni se preocupó por los empleados, ni nada. Dijo, bueno, doy por concluido el tema. Acá es exactamente lo mismo, pero con números más grandes. Y la diferencia es que Fernández dijo, bueno, nos quedamos con la empresa, la expropiamos. Y es una aventura que recién comienza y que no se sabe cómo va a terminar, porque esto se va a judicializar también. Es un tema con un final abierto, digamos.
¿Existe la posibilidad para usted de que pueda pasar algo similar con Sancor?
Bueno, poder es posible que pase. Es decir, cualquier empresa en dificultades económicas las resuelve acordando con los acreedores o pidiendo un salvataje del Estado, un subsidio, o el Estado por ahí ahora consideran que en vez de subsidiar puede participar en la empresa o tomar el control de la empresa. Es una hipótesis nueva que hasta ahora no se venía dando. Antes, por ejemplo, el transporte público se lo subsidiaba a cambio de nada. El transporte también de media y larga distancia también está subsidiado. El pago de sueldos de las empresas también está subsidiado. Pero bueno, cuando se empezó a hablar de que se les iba a pedir a las empresas cierta participación por el pago de sueldos, capitalizarlo de alguna manera, ya hubo un montón, como 400 empresas que ya dieron de baja el pedido de ATP, porque no quieren saber nada y temen que el Estado avance sobre sus derechos de propiedad, ¿no?
Digamos que
ese es el punto.
Con el problema de Vicentín, lo que se nota es que tenemos gran parte del problema que tenemos en Argentina. Un Estado corrupto y empresarios prebendarios también corruptos.
Empresarios prebendarios, un Estado corrupto y un discurso ideológico al cual puede servir este proceso de despojo, digamos, porque el concepto, ese vacío de contenido real y material, sino teniendo un contenido ideológico, como es el de soberanía alimentaria, no tiene ninguna utilidad práctica ni se puede conceptualizar de alguna manera. Es un concepto ideológico, es decir, vamos hacia el colectivismo, las empresas son del Estado, el Estado va a formar precios, vamos a hacer que la gente coma barato, y en realidad se trata de una empresa que el 90% de su producción está volcada al comercio exterior, con lo cual no incide dentro del mercado interno, que además son productos que son commodities, que tienen precio internacional, con un mercado bastante sano, donde los precios se forman por oferta y demanda, y donde la poca producción que se destina al mercado interno no es de consumo masivo. Así que el discurso ese de la soberanía alimentaria es un fraude, es algo puramente ideológico. Acá se trata de un experimento como para obtener, no sé si consenso político o para tener más poder, más para controlar más empresas y extender, no sé, si proyectan algo hegemónico como en su momento pretendía el kirchnerismo y creo que también el macrismo, el control de los medios de producción y de las empresas les puede ser funcional. Y este podía ser un globo de ensayo, un primer paso para ver cómo la sociedad toma este tema y así avanzar contra la propiedad privada, ¿no? Y quizás hasta estableciendo un mecanismo de disciplinamiento al empresariado, ¿no? Con el que no está conmigo, lo despojo de la empresa. Pero eso igualmente es prematuro con sacar esa conclusión ahora. Lo cierto es que se trata de un proceso de ilegalidad que es concebido a partir de un pedido de la empresa de plata a cambio de nada, como hacen todos los empresarios en este país. Esa es la visión personal que tengo de este tema.
Igual voy a dar una opinión que también va a ser el pie para que usted dé la suya de... Cuando pasó que recién empezábamos con el proceso de cuarentena, en el propio boletín oficial mostraban de que muchos de los políticos que tenían que comprar fideos los compraban aproximadamente por el triple de su valor, al igual que el aceite. Es un tanto irónico que justamente un Estado que es así de fraudulento hable de soberanía alimentaria.
Y sí, lo que pasa es que una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. La cuarentena, el efecto beneficioso que tiene para la clase política es que al declarar la emergencia en materia sanitaria, suprime todos los mecanismos de control en las contrataciones, permitiendo la contratación en forma directa en unidades, incluso por unidades menores como hospitales. Un hospital nacional que puede estar organizado como ente autárquico tiene plenas facultades para contratar en forma directa, por ejemplo, respiradores o insumos médicos o maquinaria sofisticada y costosa. Y eso permite pagar sobreprecios. No hay mecanismos de control efectivo, todo con la excusa de la emergencia alimentaria. Vimos en la ciudad de Buenos Aires, donde se pagaron barbijos que valen 900 pesos, se pagaron 3.000 pesos cada uno y encima estaban vencidos. Es decir, esto es un excelente negocio para la clase política. Porque la corrupción no se advierte. Por ahí se advierte porque alguien lo revela en las redes sociales y después el periodismo lo recoge, pero no por una investigación periodística independiente y seria, sino porque algún ciudadano o algún empleado o alguien que está dentro de la estructura estatal revela el hecho y después al viralizarse en las redes sociales el periodismo lo recoge y lo publica. Y en algunos casos actúa con un silencio cómplice y oculta o trata de minimizar la gravedad de la situación dando explicaciones. Pero bueno, dando justificaciones, perdón. Pero bueno, esto es la corrupción estructural que padecemos los argentinos, tanto en el sector privado como en el sector público, y que es transversal, abarca a toda la sociedad. Son muy pocas las personas que no caen en ese pecado, ¿no? Pero es así, es una cuestión cultural.
Completamente.
Es una cuestión cultural y te diría que es un producto de la democracia. La corrupción estructural la trajo la democracia. Es un producto que se fue gestando gradualmente desde 1983 hasta la fecha. Videla, por ejemplo, al lado de Macri o de Kirchner, era un... un buen administrador, el mejor administrador, era un funcionario intachable en cuanto a los números y a las contrataciones, si comparamos un funcionario y el otro. Es más, hay un cuentito que dicen, si vos tenés una valija con $1,000,000, ¿a quién se la das para que te la cuide? ¿A Videla, a Macri o a Cristina Kirchner? Y el 90% dice que se la da Videla. Esto
claramente
tiene una base fáctica real, es decir, no es una joda, es que la gente verdaderamente piensa así.
Es que además, si nos sentamos a analizar los números finos, desde la vuelta de la democracia a la actualidad, los márgenes de pobreza han subido exponencialmente. Tendría que realmente dar vergüenza.
Las variables negativas aumentaron exponencialmente. El Estado creció exponencialmente. El sistema tributario, la presión fiscal aumentó exponencialmente. Es decir, todos los índices empeoraron de la peor manera posible y la tendencia es que aún hay un resto como para seguir en la declinación hasta que explote todo. Eso, evidentemente, nos estamos aproximando al límite de la tolerancia de la sociedad. Ese límite supongo que el año que viene se va a alcanzar y ahí se va a producir un estallido social muy grave.
Yo creo de la misma manera y de hecho ese mismo pensamiento lo tengo desde la posibilidad de que vuelva a ganar el kirchnerismo y que claramente volvió a ganar. En algún punto la gente laburante a pie se va a agotar, porque yo creo que ya realmente la gente está muy cansada de los atropellos.
Lo que pasa que si decimos el kirchnerismo, decimos el macrismo, son muy parecidos. Yo creo que hay una diferencia. El kirchnerismo es un gobierno populista y autoritario. El macrismo es un gobierno populista, pero es peor, no es autoritario, era totalitario. Es decir, controlaba el espionaje a sus propios miembros, la mesa judicial, un organismo paralelo, subterráneo, que funcionaba en los sótanos de los despachos oficiales, desde donde se decidía seguir a los jueces, presionarlos, apretarlos. Es propio de una tiranía. Y eso era lo que hacía el macrismo. El macrismo no tenía un margen operacional como para ir por todo, pero si lo pudiese haber hecho, sería un proyecto hegemónico que terminaba en la peor de las dictaduras. No tengo duda de eso.
Pero con globitos amarillos.
Ideológico muy fuerte, muy fuerte. Y además tenían otra particularidad, no tenían lealtad entre sí. Sacrificaban fácilmente a sus miembros. Me acuerdo cuando María Eugenia Vidal entregó a Fernanda Inza, la contadora general de la provincia, con el tema del lavado de dinero por los aportes truchos para la campaña, dijo, yo no fui, fue Fernanda Inza, ella era la contadora. Directamente, era la que manejaba los fondos de las campañas, la entregó en forma directa. Esa era una característica típica del macrismo. Y la otra característica era, así la gente del régimen fascista tenía las camisas negras, estos eran los camisas celestes. Vos entrabas en los despachos oficiales y veías todos pibes que caminaban sin hacer nada, sin ir a ningún lado, todos monotributistas que facturaban millones, estaban todos vestidos iguales. Esa uniformidad, el espionaje, la mesa judicial, el sacrificar a sus mismos, todo eso era revelador de que si podían, iban por todo. Eso no tengo duda. Eran totalitarios. Los dos son ladrones, tanto Macri como el kirchnerismo. Pero la diferencia que noto es esa. Es que primero que cometen delitos diferentes. Por ahí los kirchneristas toman la plata. Los otros hacen maniobras de ingeniería financiera, con empresas offshore, otro tipo de cosas, con movimientos en la banca, o en los bonos, o en el endeudamiento. Pero bueno, los dos fueron nefastos para el país. Creo que acá la solución verdaderamente pasa por un gobierno liberal en serio, liberal en lo político, en lo económico, con una economía social de mercado, un poder judicial independiente, una moneda sana, libertad de precios y salarios, que se reivindica el derecho del empleador a despedir al empleado, pues el empleado no tiene derecho a trabajar a permanecer en su puesto de trabajo. En cambio, el empleador sí tiene derecho a despedirlo cuando quiera, porque le plazca o convenga. Todo eso es lo que necesitamos para el país. Pero la sociedad no lo advierte y sigue escogiendo formas de populismo, formas de colectivismo, y pensando que es el Estado el que le tiene que resolver los problemas. Y esto no es así. Cada uno tiene que resolver sus propios problemas, y el Estado tiene que garantizar la posibilidad de que esto sea real, de que cada persona pueda actuar libremente para tener lo que merece tener. Es la igualdad de oportunidades. Fernández lo que propone es la igualdad de resultados, y como los resultados no lo iguala la libre competencia o la distribución que hace el mercado, él planifica una redistribución desde un escritorio, despojando a uno de sus bienes para adjudicárselo a otros. Y por lo general, quienes son los despojados es el sector productivo, la gente que trabaja y se esfuerza, y quienes son los beneficiarios del despojo son los vagos, los malandras, los que viven en la villa, los narcotraficantes, los delincuentes, y eso es los piqueteros, y eso es lo que termina de fundir al país, ¿no? Es el único país del mundo que tiene una clase parasitaria que no trabaja ni produce desde hace más de una década y que vive de la asistencia estatal a cambio de nada, y del esfuerzo de toda la población, de un 30% de la población, que mantiene el 70% restante. Y ningún país es viable bajo estas condiciones, ¿no? Creo que es el problema estructural que tiene la Argentina.
Quiero leer textualmente un estado que puso el 18 de mayo, que le tomé una captura y lo subí a esta página de lectura, que dice tal cual: usurparon tierras y hoy hay que darle casas, barbijos, alcohol, pañales, anticonceptivos, preservativos, agua, 4 comidas diarias, dinero en efectivo, medicamentos y subsidios. Y cuando se mueren hay que pagarles el cajón y el entierro y pedirles disculpas a los familiares. Muchos se quejan de cuánto nos cuesta cada legislador. Pregunto, ¿tienen idea cuánto nos cuesta cada villero?
Bueno, si ¿real? Eso es real, sale más caro que un legislador. Pero a un legislador lo votan 300.000 personas en algunas jurisdicciones. Estos tipos no los votó nadie. Esta es la diferencia. Y bueno, y la gente se preocupa, primero que hace un cálculo erróneo, dividen el presupuesto del Congreso por la cantidad de legisladores y dicen que cada legislador es eso. Es como que yo diga, el presidente y la vicepresidente son dos, divido el presupuesto nacional por dos y cada uno de estos me sale tanto. Y no es así, porque acá no es el costo del legislador, es el costo del funcionamiento de uno de los poderes del Estado, del cual el conjunto de legisladores es una parte de la estructura, pero esa estructura supera la cantidad de legisladores, son las funciones institucionales que ejerce, la puesta en marcha de todos los mecanismos de aprobación y sanción de las leyes que involucran un montón de personas que trabajan en eso. Que se haga bien o que se haga mal es otra cosa, pero el costo no es ese. En cambio, esta gente se puede cuantificar fácilmente y podemos tomar por ahí un grupo familiar de la Villa 31 y se llevan 100.000 pesos por mes. Y un tipo que trabaja, se levanta a las 6 de la mañana y se juega la vida caminando 10 cuadras para tomar el tren y viajar como ganado, por ahí gana 20.000 pesos mensuales. O por ahí va en bicicleta jugándose a que lo caguen a tiros en el conurbano profundo y gana 15.000 pesos y no le alcanza para nada. Esa es la realidad de hoy. Eso es lo que logró este sistema. Y la gente se adaptó a eso. Esa es la desgracia que padecemos, ¿no?
Lamentablemente no solamente diríamos que la gente se adaptó, sino que en algún punto una nueva generación de jóvenes apoya que a las familias de menor poder adquisitivo se le brinde de alguna manera alguna asistencia estatal. Porque yo creo que realmente desconocen de dónde sale esa plata.
Lo que pasa es que la persona que nace y a los 10 años ve que el Estado le da un cheque o le deposita en una cuenta una suma de dinero, lo toma como algo natural. Él piensa que no hay que trabajar, que hay una estructura que lo mantiene y que ellos se tienen que dedicar a otro tipo de actividad, a la contemplación, a jugar, a visitarse entre familiares o a tener hijos para así cobrar más plata. Pero bueno, esa es la realidad de hoy, es una cuestión cultural. Acá el gobierno, el régimen macrista fue el que consagró por ley como derecho la asignación universal por hijo. Es decir, antes era una asistencia que estaba en ciertas normas administrativas. El régimen macrista le dio rango legal, lo generalizó, lo universalizó, lo extendió, incluso relevó las villas e incorporó más gente al padrón. Eso unido a jueces progresistas que establecen un principio que llaman la progresividad de los derechos sociales, según el cual cuando el Estado te da algo no te lo puede quitar y se incorpora a tu patrimonio y puede mejorar pero no empeorar tu situación, ya te queda garantizado ese ingreso de por vida. Estamos viviendo la dictadura de la progresía, de la perspectiva de género, de la ideologización del homosexualismo militante, de todos estos valores que corrompen y envilecen a la sociedad, que hoy se instalaron como banderas que los políticos se disputan por enarbolar en cada oportunidad que puedan. Y esto es lo que está llevando a la sociedad al abismo, pero no solo al abismo económico producto de la mala praxis en el manejo de la hacienda pública, sino al abismo moral producto de ideológicas nefastas que nos pretenden imponer por la fuerza, a punta de pistola y con la amenaza de censura o de castigo por parte de agencias del Estado como el INADI, al que se le ocurra llamar homosexual al homosexual, por ejemplo, o al que diga que un chico tiene que tener el color celeste y una nena el color rosa. Es decir, eso lo consideran como sexista y como violatorio del concepto ese vacío de contenido de género y del derecho a elegir qué género una persona quiere tener. Toda una distorsión que hasta el lenguaje pretende contaminar. Y esto cada vez va a ir en progreso, porque si se está imponiendo en los textos escolares, en la redacción de las leyes, hay códigos que no los podés leer porque dice el juez o la jueza dispondrá que el imputado o la imputada, es decir, una lectura incómoda que no tiene ningún sentido y que la estableció el macrismo, fue el que impulsó todo esto desde que gobernaba la ciudad. Empezó con toda esta inmundicia, ellos fueron los que empezaron y después se generalizó, como también empezaron a llamar por el nombre de pila a los funcionarios, es decir, todo un discurso que pretendía ser como algo de informal, como el bailar cuando ganan una elección, basuriendo los atributos presidenciales, y todo esa banalidad la instaló el macrismo. Después, bueno, se generalizó y lo utilizaron todos, y así se va degradando lo institucional, se va degradando la república, y es cada son aportes que se van haciendo en forma progresiva a la ruina económica, social, cultural y moral del país, que creo que en cualquier momento se va a desencadenar. Esto tiene un final anunciado, el tiempo, esto va a pasar, quizás no se sabe cuándo, pero creo que no estamos lejos de que se verifique la hecatombe, ¿no? Esto es así.
Mire, le voy a contar una anécdota que salió hace poquito en Twitter. La autora de la novela Harry Potter puso en un tuit de que las personas que menstruan son claramente mujeres. El lobby LGBT salió a atacar a esta señora. ¿Vio el actor que hacía Harry Potter, el muchachito de anteojos?
Sí, sí.
Salió a decir que pueden menstruar seres que no sean mujeres. Y lo salieron a acusar de que lo que estaba haciendo este muchacho era mansplaining. O sea, que le estaba diciendo a una mujer cómo pensar. Fíjese que tan transversado está el discurso progresista que ni siquiera saben ya de qué quejarse. se quejaron.
Claro,
con
lo que pasa es que esa gente hoy tiene una posición de privilegio en la sociedad. Si un paciente oncológico no recibe el tratamiento de quimioterapia y muere, no pasa nada. Pero si un travesti no recibe la dosis hormonal que el centro de conversión le tiene que dar, va al INADI y es un escándalo nacional, es un acto discriminatorio y por ahí le abren un proceso penal al titular del centro médico que le tenía que dar la terapia hormonal. Esto es así, es una realidad. Hoy esa gente tiene prioridad. Es decir, es una casta privilegiada que vive, que tiene un tratamiento preferencial por parte del Estado. Yo no digo que no merecen consideración y respeto. Por supuesto que la merecen como cualquier ser humano y como cualquier habitante del país. Lo que
pero
no merecen
privilegios.
Un trato de privilegio como el que están recibiendo. Eso es degradante y es irritante. Esa selectividad que caracteriza a todos estos gobiernos es lo más antidemocrático que hay. Y la democracia nuestra es selectiva. Yo veía, por ejemplo, con el régimen macrista, 800 comedores comunitarios de la ciudad y del conurbano que no sabían si iban a poder comprar la comida para el día siguiente para alimentar un montón de personas, y veía a Margarita Barrientos haciendo una cena anual en la rural, teniendo una franquicia en la Feria de las Naciones, teniendo un restaurante en un vagón de subterráneos que se lo dio el Estado, y con subsidios estatales, con el sueldo del presidente, y después expandiéndose en hogares de día, en centros, en talleres de comunitarios donde fabricaban productos textiles. Entonces digo, qué selectividad, ¿no? Para una todo y para lo demás nada. Y hoy, cuando se le acabó lo que se le daba, esa persona desapareció y la gente creo que está comiendo salteado. Eso es lo que pasa. Eso es lo que caracteriza a este tipo de gobierno. Pasó con Menem, con el padre Grassi. Cada persona, cada gobernante tiene su grupito de privilegiados. Y hay todo un conjunto de personas que hacen lo mismo o incluso mejor, que no reciben nada, que quedan abandonados. Y lo mismo pasa con las inversiones. Acá cuando una persona quiere invertir, en el mundo libre, cuando una persona quiere invertir, va, ve la legislación, ve las reglas generales que regulan la inversión, se ajusta a las reglas y hace la inversión. Y el Estado verifica que las cumpla. Acá no, acá viene uno, habla con un funcionario y negocia sus propias reglas. McDonald's, pero estamos hablando de un restaurante, McDonald's dice, yo pongo un restaurante en la Villa 31, pero quiero que el Estado le pague el sueldo a los empleados, que me den el terreno y que me subsidien. Y después, bueno, el gobierno le da pasantías de 7.000 pesos a cada empleado, con lo cual todos los empleados de McDonald's están pagos por el Estado, le cede el terreno, y en ese terreno que le dio gratis a una multinacional, se construye el restaurante. Y después va Rodríguez Larreta y lo inaugura un restaurante. Este es el punto. Esto es gravísimo. Esto en el mundo libre no pasa. Esto pasa en un país miserable como la Argentina. Y es miserable porque tenemos políticos miserables. Políticos miserables donde un tipo roba millones pagando un sobreprecio por barbijo y está libre, y al pobre infeliz que sale a pasear el perro a la noche lo meten preso por violar la cuarentena. Esa es la realidad que tenemos. Esa es la realidad que vivimos. Ese es el problema que nos está llevando al peor de los destinos. Y cuando la gente compara este gobierno con el anterior, se está equivocando. Son los dos la misma mierda. Macri y Kirchner y Fernández son lo mismo. Son gobiernos populistas, delincuentes, que roban y que aplican el colectivismo y políticas que no funcionan en ningún lugar del mundo. Y eso está a la vista.
Respecto al encierro que estamos sufriendo todos, ¿cuánto es lo constitucional de lo que están haciendo hoy? Porque el propio artículo 14 de la Constitución Nacional directamente desmiente todas las nuevas medidas que están tomando.
Sí, el tema es así. La Constitución, hay algo que no dice. No dice cuánto puede durar una emergencia y tampoco define lo que es emergencia. Deja un poco librada el criterio de los jueces. Primero el legislador, que califica la situación como de emergencia, y después los jueces la convalidan diciendo si es o no una emergencia. Pero lo cierto es que la emergencia es excepcional, es transitoria, es efímera. Y esto ya se está extendiendo por un periodo que supera el concepto de emergencia. Y además, cuando la conducta de los funcionarios contradicen las pautas y las reglas que le imponen al resto de la sociedad, es indicativo de que no es una emergencia. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay que ver cómo se administra la emergencia, cómo se administra el confinamiento. Si uno va por el conurbano, va a ver que en los municipios hay cierta tolerancia. La gente sale a la calle y nadie dice nada. Pero en la Capital Federal, el tipo que sale a la calle va preso. Después lo largan, pero le forman una causa. Es decir, el peor esquema de confinamiento se da en la capital, porque en la capital al tipo que está caminando por la calle lo detienen y le forman un proceso penal. En la provincia de Buenos Aires no pasa nada, es decir, se gestiona la emergencia de otra manera. Yo creo que todo esto es inconstitucional, pero más allá de eso y de que no va a haber ningún juez que así lo declare, el tema es que hay mala praxis. Esto se está administrando mal, se está gestionando mal acá. El tema debería ser focalizar en los ecosistemas cerrados, que es donde la tasa de reproducción del virus llega hasta 10 veces más que en los lugares abiertos, que en los contextos donde la gente vive. El transporte público, los geriátricos, los neuropsiquiátricos, las cárceles, las comisarías, las estaciones de trenes. Es ahí donde hay que operar, las villas sobre todo. Y el Estado llegó tarde, es decir, corrió detrás de los acontecimientos. Después que se multiplicaron los contagios en forma exponencial en estos ecosistemas cerrados, recién actuó. Si no hubiese actuado de esa manera, esto hubiese tenido menos gravedad, hubiese habido menos infectados y menos víctimas. Ahora están diciendo que la tasa de duplicación del virus se elevó y que estamos en el pico de la pandemia. En realidad estamos en el pico de los testeos. Ahora se está testeando en forma generalizada y por eso están surgiendo más casos. Es decir, hoy hay 1.200 casos por día porque se testea 10 veces más que antes. Entonces, si vos testeás más, es muy probable, no es muy probable, es estadísticamente
claro,
que vas a obtener mayor cantidad de infectados. Si yo testeo a toda la población en una semana, voy a tener por ahí 1.000.000 de infectados, o no digo 1.000.000, pero 500.000 infectados. Ese es el punto. Pero bueno, acá no hay una planificación, y acá es más fácil decir, encierro a todos, y listo. Y por otra parte, eso es funcional a las faltas de un plan de gobierno, ¿no? Porque acá no hay un plan de gobierno. Entonces, la cuarentena y la pandemia es la excusa perfecta para justificar las omisiones y los errores de una gestión gris, opaca, que no va a ningún lado y que no sabe cómo administrar el gobierno. Esto es lo que está pasando en realidad también, ¿no?
Yo creo que también, y esto lo voy a enlazar con esta siguiente pregunta, la propia existencia y extensión de la cuarentena viene apoyado en gran parte porque todos los medios, tanto oficialistas como de, entre comillas, oposición, como lo solía hacer TN, están apoyando todas estas medidas. El punto es que estos mismos medios son los mismos medios que habían dicho que en el caso de la chica que la violaron entre seis, el fiscal fue el que dijo que no pasa nada porque fue directamente un hecho de desahogo sexual. Leyendo bien la causa de un post que había compartido usted, me di cuenta de que nada que ver, el fiscal no dijo para nada eso, pero los medios se encargaron de, digamos que, demonizar a esa persona.
Lo que pasa es que los medios se caracterizan por la ignorancia que tienen. Son ignorantes los periodistas, tergiversan la realidad y desinforman, y eso es algo que venimos padeciendo desde hace tiempo. Claro, el fiscal lo que quiso decir era que en una violación lo único que hay que probar es la penetración, la falta de consentimiento de la víctima y que la persona sabía que la estaba penetrando el autor. ¿Por qué? Porque el objetivo era ese, era el desahogo sexual y no la intención de causar daño. ¿Qué quiso decir con esto? Quiso decir que la acusación estaba relevada de probar un elemento adicional a la intención de violar, que es la intención de causar un daño. Esto facilita la tarea de la acusación, es decir, del fiscal y de la querella, al exigirle menos prueba para que quede configurado el delito. Es decir, es una interpretación del tipo penal a favor y no en contra de la víctima. La expresión desahogo sexual es una construcción dogmática, hablan de desahogo sexual, desahogo libidinoso, apetito de lujuria, son todas expresiones que utiliza la dogmática jurídico-penal, los autores y los jueces para describir los elementos del tipo penal de violación y figura en todos los códigos comentados y en los libros, o en la mayoría de ellos. Lo que pasa es que esto estaba en un escrito reservado en un expediente donde un fiscal utiliza esta construcción, que es la que se utiliza en casi todos los textos legales, y el periodista la descontextualiza, la saca de contexto, la filtra y la publicita y lo tergiversan. Entonces, la versión que se lleva a la gente es que, claro, el tipo estaba caliente, eyaculó y bueno, pobre. Y en realidad no es eso, no ese es el punto. Que cosifica a la mujer, que justifica al violador, y no es así en absoluto. Pero bueno, es toda esta peste de la perspectiva de género, del progresismo, de que ahora quieren, no sé, retirar de circulación una película que hace 100 años se
filmó, que el viento se llevó.
Que dicen que es sexista, pero bueno, que saquen de los libros de historia a todos los próceres porque tenían esclavos. Es decir, los hechos hay que interpretarlos en el contexto en el cual tuvieron lugar. Yo no sé, a mí me dicen, hoy te describen que la dictadura, todo lo que hacían, pero hay un video que circula donde en una conferencia de prensa José Ignacio López le pregunta a Videla ¿qué pasa con los desaparecidos? ¿Por qué no aparecen? Y este periodista no sufrió ninguna consecuencia, nadie lo cuestionó, y Videla le respondió la pregunta y le dijo, habló de los desaparecidos, reconoció que existían y dijo que era un problema pendiente de resolución. Eso, si no es libertad de expresión, ¿con qué nombre le ponemos? Esto es así, cuando Tato Bores parodiaba que hablaba con Viola y lo maltrataba y le faltaba el respeto, no es que Tato Bores era un guapo, era que había libertad de expresión y que lo podía decir. Es decir, no digo que hubo censura, la hubo, pero la hay hoy también. Hoy levantan el programa de un montón de personas. A Tato Bores, después de basuriar a Viola, nadie le levantó el programa. Es decir, la gente no ve eso, no lo ve. Con esto no estoy convalidando lo que se hizo durante esa época, sino lo estoy que no es lo que el periodismo describe. Es decir, era una situación completamente diferente a la que el periodismo presenta hoy a la sociedad. Hubo excesos, hubo homicidios, hubo crímenes, sí, es cierto, los hubo, pero no hubo lo que dicen que hubo. No hubo campos de concentración, no hubo ese tipo de cosas. Tampoco hubo inflación, hubo pleno empleo, hubo seguridad, se podía caminar por la calle. Hay cosas que nadie dice nada. Hubo menos presión fiscal, el IVA era del 18%, la gente dejaba de trabajar porque cambiaba de trabajo o había gente que tenía dos trabajos. Eso no lo cuentan tampoco, ¿no? Pero bueno, es todo lo que hoy sucede, ¿no?
Es que lamentablemente también el propio tapado o ocultar información por parte de los medios es lo que lleva a que, volviendo justamente al caso del fiscal este, que, por ejemplo, tome un poco más de impulso y tenga más poder el colectivo de actrices o el feminismo propio. Y en el medio, hoy por hoy, hay un ministerio de la mujer que realmente no entiendo cuál es
su función. No tiene ninguna razón de existir. Y hay un montón de corporaciones a las que se le da relevancia y que no lo tienen, y hay ciertos colectivos que tienen un tratamiento diferencial, hay ciertas religiones que tienen un tratamiento preferencial, y hay ciertos sectores que tienen, que son más escuchados que otros por parte del gobierno, ¿no?
Quiero hacer un giro rotundo con los temas y quiero preguntarle su opinión y si lo puede explicar de manera sencilla para el público que va a estar escuchándolo respecto a lo que es la nueva ley de alquileres.
Sí, la nueva ley de alquileres es un engaño para los inquilinos. Le están prometiendo algo que no le van a dar.
Lo que yo noté es que los escalados respecto a lo que van a ser los aumentos proporcionales a la inflación van a ser muchísimo más altos. Una persona que hoy estaría pagando en promedio entre 22 y 23 mil pesos porque arrancó su alquiler, su contrato en el 2007, hoy estaría en aproximadamente entre 50 y 55 mil pesos.
Lo que pasa que el tema es este. Acá a la persona le dicen el ABL lo va a pagar el propietario. Sí, está bien que lo pague el propietario, pero cuando el propietario pacta el alquiler, le carga el ADN al valor del canon locativo. Es decir, todo eso, de una u otra manera, se le transfiere al inquilino. Desde el punto de vista de los efectos prácticos, creo que lo único que consiguió el inquilino, y no sé si es una ventaja, puede serlo como puede no serlo, es que se extiende el plazo mínimo de duración del contrato de 2 a 3 años. Todo lo demás son derechos caligráficos, es decir, que están en los papeles pero que no se aplican en la práctica. Decir que el inquilino puede ofrecer dos garantías diferentes, por ejemplo, un recibo de sueldo y un seguro de caución. Está bien, puede hacerlo, pero eso no obliga al locador a celebrar el contrato. El locador le dice, no, mira, yo quiero una garantía. Si vos me ofreces algo, yo no lo acepto. ¿Y cómo se controla eso? ¿Quién lo va a obligar a contratar? Eso no tiene aplicación práctica. El tema de la renovación del contrato tampoco la tiene. Son todas cláusulas que figuran en los papeles, pero que en la realidad son letra muerta. Y después el tema de la registración del contrato en la AFIP. Eso también hay que ver cómo se reglamenta, qué efectos prácticos produce, pero en definitiva tampoco creo que repercuta tanto. Termina perjudicando al locatario. No va a terminar. Los mayores costos que genere todo ese tipo de cuestiones se terminan trasladando al precio del canon locativo o, peor todavía, retirando la oferta del inmueble de mercado, con lo cual va a escasear más las viviendas ofertadas en locación y va a subir el precio porque va a haber un desfasaje entre oferta y demanda. Hoy, quiero comentar, en términos relativos, está baja. Es decir, es poco para el que tiene el bien y quizás es mucho para el que tiene que pagarlo, pero ante ese conflicto prevalece el interés del titular del bien, es lógico. Es el que pone las condiciones. Los inquilinos o las asociaciones de inquilinos pretenden obligar al locador a alquilar y que sea el inquilino el que ponga las condiciones. Eso es imposible. Es como el sueño ridículo de Macri de que la gente compre una propiedad sin plata. Y así terminó la aventura de los créditos UBA. Terminó el Estado haciéndose cargo de la deuda. Y de eso no habla nadie. Ese es el tema. Fue otra de las del gobierno de Macri.
Le quiero plantear esto que en el programa anterior estuvimos hablando con Eliana. La propia existencia de la nueva ley de alquileres claramente en algún punto va a llevar a que la oferta de propiedades a alquilar vaya a la baja. Esto está más que claro y esto a cualquier persona que tenga un mínimo...
Sí, eso es así, sí.
¿No le parece que esto es en algún punto una estrategia para, por debajo de la alfombra, empezar a meter el proyecto del impuesto de la vivienda ociosa?
Bueno, sí, de hecho la provincia de Buenos Aires sacó un impuesto inmobiliario a la multipropiedad, gravando con una cuota adicional al que tiene más de 2 inmuebles. ¿Puede haber un relevamiento? Sí, sí, es posible que pase eso. Es una medida que es muy posible que suceda. El tema es cómo se detectan esas viviendas y cómo se le determina deuda al contribuyente, pero sí es muy posible. Es muy posible que la idea sea esa. Pero acá no aceptan la posibilidad de que tenga un bien que no lo quiera poner en circulación. Es como decir, el que tiene plata guardada le voy a cobrar un impuesto porque no gasta y no consume, y entonces genera un efecto de disminución de la actividad económica en el mercado. Entonces voy a grabar sus activos ociosos con un impuesto. Es ridículo eso. Pero bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que acá, en vez de ser efectivo, es un bien inmueble. Pero la gente tiene esa idea. Acá hay personas que parecen que sus intereses tienen que prevalecer sobre todo. Primero, el trabajador. El trabajador parece ser lo más importante. Cuando hablo de trabajador, hablo del asalariado. No se lo puede despedir, no se le puede dar órdenes, no se puede, cuando echan a un trabajador, dicen, echan a 10 trabajadores, dicen 10 familias quedaron en la calle, cuando en realidad no trabajaba la familia, trabajaba la persona y tampoco quedó en la calle, se quedó sin trabajo. Todos esos eufemismos con un contenido ideológico alto es lo que terminó postrando la sociedad. Acá, cuando a la persona la despiden, hay que decir, bueno, la despidió, que es su problema, que consiga otro trabajo. Y si no lo consigue, que pase a engrosar la fila de los desocupados, como sucede en cualquier país del mundo. Pero bueno,
completamente.
Acá la ideología es otra. Acá la ideología es pobre, el patrón, explotador, lo despidió. Pero esto sucede desde la Facultad de Derecho. Yo doy clase el quinto año de Derecho, ¿no? Cuando cursan conmigo, ya cursaron laboral, y los profesores de Derecho del Trabajo plantean las relaciones laborales en términos de la revolución industrial, como si estuviésemos viviendo en la época del maquinismo. El empleador explotador, el trabajador explotado, el empleador no sabe, el trabajador no sabe lo que firma, el empleador que se abusa de él, es decir, toda una ideología que es la que terminó destruyendo el empleo. Eso es lo que está pasando hoy. Aparte, tenemos indemnizaciones escandalosas. Hoy, si un empleador tiene un trabajador no registrado y lo despide, es más caro despedirlo que matarlo. Si una persona lo mata en un accidente de tránsito, va a pagar por ahí 600, 700 mil pesos por la vida de ese trabajador. Si un empleador lo despide, puede pagar 3 millones. Es decir, esto es una desproporción. Matar a una persona sale más barato que despedirlo. Esto no sucede en ningún país del mundo. Sucede acá nada más. Pero bueno, todas estas regulaciones son las que nos hacen estar en el lugar en el que estamos. Estamos peor que los países más miserables de la Tierra. Es decir, estamos dentro de ese grupo. Y acá están diciendo, no, la cuarentena modelo. Es decir, si hay algo por lo cual nos ven, los responsables de que nos miren y nos tengan en consideración se murieron hace más de 100 años. Son los conservadores que hicieron el país. Acá la estación de retiro la hicieron los conservadores. Macri la limpió y parecía que era Macri el que la hizo. Es decir, la gente está loca. El Teatro Colón lo hicieron hace más de 100 años. Este tipo le retapizó las butacas y limpió las paredes y se cree que era él el que lo hizo. Es decir, hay toda una distorsión acá. El país funciona y el país es considerado en el mundo por la inercia de la obra de la generación del 80, que hoy sigue tallando. Ese es el punto. Y eso es lo que hay que retomar. Hay que retomar el camino de esa gente. Pero, ¿cuál es la diferencia de esa gente? Cuando termina la dictadura rosista, viene la generación del 80, y la generación del 80 no se dedica a criticar a Rosas, se dedica a pensar en un proyecto de país. Es decir, no miraron hacia atrás. Cuando vino Macri, criticó el kirchnerismo, y cuando vino Alberto, criticó a Macri. Ese es el punto. Cuando vino la Revolución Libertadora, criticó a Perón. Entonces, todos los que ensayaron fórmulas anti alguien fracasaron. Los únicos que tenían un proyecto verdadero de país no pretendían gobernar demostrando ser mejor que los otros, sino con un proyecto propio de gobierno de país, y lo pusieron en marcha y lo pusieron en práctica, y fue un modelo tan exitoso que hoy la Argentina sigue siendo sigue teniendo la dignidad en el mundo por la obra de esa gente que hoy se sigue usando y se sigue admirando. Es así. Acá, este tipo, Macri, no sé, hizo 5 estaciones de trenes, la subió viaducto en el barrio de Palermo, y el tipo te lo planteaba como una obra insignia de gobierno. Eso es una obra vecinal que no la puede inaugurar un presidente. Videla hizo el complejo Zárate Brazo Largo. Otros hicieron el túnel subfluvial Hernandarias. Esas son obras más, son obras insignias, digamos, son obras importantes. Esto es una obra menor, una obra barrial, vecinal, o las paradas de colectivo del Metrobús, y se le cambié la cara a la ciudad de Buenos Aires. Pero eso es ridículo. Son obras menores, obras de vecindario, y cada vez vamos más para abajo. Urtubey inauguró un lomo de burro en Salta. Es decir, seguimos así, no nos vamos a levantar más. Por eso, lo que hay que hacer es un gobierno liberal que retome el camino de la generación del 80 y que ponga el país en marcha y que se olvide de cuestionar a los que están. Sí, la justicia evidentemente los tiene que investigar, pero no más que eso. No se puede gobernar sobre la base de comparar con los que se fueron y decir que somos mejores. No puede decir, como dice Patricia Bullrich, nosotros le prestamos tanto, pero el dinero prestó 10 veces más. Sí, pero vos le prestaste plata a empresas que se armaron 4 días antes de que dejes el gobierno y que son un legajo sellado en la Inspección General de Justicia y no tienen actividad. Es decir, esa no te la cuenta. Pero bueno, ese es el tema. Estamos en el peor de los mundos por el populismo que caracterizó a todos los gobiernos de la democracia, con excepción de la primera presidencia de Menem. Esa es la situación.
Así usted recordará que la propia Margaret Thatcher en algún momento dijo que cuando uno asume la presidencia, uno ya sabe cuáles son los problemas a los que va a enfrentar. Si uno se pone a llorar por lo que hizo el gobierno anterior, es que claramente no tiene ni idea del propio problema,
bueno, que se va a tener que enfrentar. Es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Así que bueno, esa es la situación.
Quiero cerrar el programa, le quiero decir esta frase para que usted me diga su opinión y ya cerramos esta segunda edición, ¿le parece?
Perfecto.
Warren Buffett dijo, yo podría terminar el déficit en tan solo 5 minutos. Solo hay que aprobar una ley que diga que cada vez que haya un déficit mayor al 3% sobre el PBI, todos los miembros del Congreso son inelegibles para la reelección.
Sí, digamos, está bien lo que dice, lo que pasa que en este caso sería inconstitucional porque está agregando una incompatibilidad que no establece la Constitución. Habría que hacer una reforma constitucional. Es decir, las condiciones e inhabilidades para ser legislador están en la Constitución. Por medio de una ley no podés agregar condiciones adicionales. Con una reforma constitucional se podría establecer esa condición como una inhabilidad y se reglamentaría a través de una ley. Ahora, no sé bien cómo funcionaría en la práctica, pero yo creo que quizás lo que hay que hacer es que el Estado se ocupe de las funciones esenciales, que no quiera dedicarse a comercializar granos ni a vender pollos, ni a subsidiar el transporte, ni todo eso.
Completamente. Digamos que usted le atribuiría lo que sería seguridad y justicia.
Seguridad y justicia hasta ahí nomás, porque yo creo en la justicia privada, la justicia civil y comercial en cuestiones patrimoniales puede ser privada. Y el sistema de justicia penal en la instancia, digamos, que podría delegar la acusación en la víctima y con un jurado popular, también podríamos establecer una forma donde el Estado tenga un papel menos protagónico en el conflicto penal. Después, bueno, las instancias superiores, y yo creo que el Estado tiene que hacer lo menos posible, el Estado mínimo. Y creo, como dice Robert Nozick, que las funciones de infraestructura y las funciones que exceden el núcleo esencial de la actividad estatal deberían estar más reservadas a los municipios, hacer convenios entre municipios incluso para las obras más importantes con un control vecinal intenso. Eso es lo que él plantea en Anarquía, Estado y Utopía, y creo que es una solución de la mejor. Lo que pasa es que, bueno, que este país no está a la altura de esas circunstancias. Me conformo con que el Estado retrocede un poco y que en el manejo de la economía y que de a poco se inicie un proceso de liberación económica. Pero bueno, creo que no sé si lo vamos a poder ver, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo para que así sea, y de hecho lo estamos haciendo, haciendo política desde el liberalismo.
Adrián, fue completamente un gusto tenerte acá invitado en el podcast.
Para mí realmente también me pareció excelente la conversación, y bueno, vamos después a escucharlo, a ver cómo salimos.
Perfecto.
Bueno, te mando es muy probable que y esperemos la próxima,
Perfecto, es muy probable que te vuelva a invitar, así tenemos una conversación respecto a los siguientes problemas que se vayan dando en Argentina.
Problemas va a haber para hablar seguro.
Bueno, completamente. Nos vemos, Muchas gracias por participar.
Hasta luego.